Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 4 de agosto, miércoles 4 de agosto. Tenemos un enfoque por delante, una hora como siempre repleta de información y también de tertulia, de información económica y de tertulia económica. Hay muchos asuntos que dilucidar sobre economía y para ello contaremos con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Ayuda inestimable la suya. Les saludaremos a partir de las 8:30. Recuerden, a partir de las 8:30, de 8 a 8:30, todo este enfoque es posible gracias a la producción de Beatriz Marín y al control técnico de Raúl Moles, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Si usted está embarazada, conoce a alguien que lo esté, sepa que pasa a ser población de riesgo y prioritaria para recibir la vacuna. Salud Pública recomienda desde hoy, además, la vacunación para la que no existe contraindicación en ningún trimestre del embarazo y de manera especial para las gestantes con obesidad, mayores de 35 años o que sufran de hipertensión arterial o diabetes. El anuncio, por tanto, preferencia en la vacunación para embarazadas. Ya saben que la pandemia está viva, que algunas de las premisas aplicables en marzo de 2020 hoy han caído en desuso y que otras, en cambio, han cobrado especial relevancia. Esta es una de ellas, la población embarazada. Y fíjense, lo que no han conseguido otras materias, sí lo ha conseguido el deporte. Unanimidad en el Consejo Interterritorial a propósito del público en las gradas.
Que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos, en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo, garantizándose siempre la distancia interpersonal de un metro y medio.
El deporte, el fútbol, que siempre la sombra del fútbol está por encima de la del deporte en este tipo de eventos y aforos, ha conseguido una unanimidad que se perseguía en el Consejo Interterritorial desde hace meses y en materias, permítanme, muchísimo más importantes, no se había alcanzado. Si lo consigue el fútbol, del 13 al 29 de agosto al menos habrá público en los aforos que ha mencionado la ministra Carolina Darias al término de un Consejo Interterritorial del que enseguida les damos más detalles. Más disparidad y menos acuerdo ha habido a propósito de establecer un criterio nacional sobre el requisito de certificado COVID para acceder a ciertos establecimientos como bares, comercios o gimnasios. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso no solo no lo descartó ayer y anteayer, es decir, en las últimas horas, sino que recordó que ella ya lo puso sobre la mesa en forma de cartilla COVID hace mucho tiempo. Y hoy la delegada del Gobierno, Mercedes González, le ha respondido.
La Comunidad de Madrid tiene todos los recursos a su alcance para hacer que el virus se vaya cuanto antes de nuestra comunidad y por consiguiente de nuestro país, y si ella considera que tiene que aplicarlo, a mí me parece perfecto.
Lo que no le parece tan perfecto a la delegada es que 4 meses después de asumir la delegación, las relaciones con el gobierno regional sean prácticamente inexistentes. Eso ha dicho, y esto le contesta al consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo.
Bueno, a continuación decía que la relación con el consejero de Presidencia es continua, constante y permanente. Que es con quien tiene que ser, porque es el que tiene las competencias. Pero también ha dicho que ha mandado una carta para todos los consejeros y yo, por ejemplo, no he recibido esa carta. Bueno, yo creo que las relaciones se tienen que normalizar, que ella lo que tiene que buscar y procurar es una buena relación con la Comunidad de Madrid y que no trate de ser la candidata al Ayuntamiento de Madrid porque no toca en estos momentos.
Pues no, no toca, y lo que ha conseguido el Consejo Interterritorial, insisto y lo voy a remarcar varias veces a lo largo del informativo, unanimidad, que no lo rompa las relaciones entre la Delegación de Gobierno en Madrid y el Gobierno regional. Lo que sí toca, un día más, es dar visibilidad al suicidio. En Europa es el mayor problema de salud pública y en España es ya la primera causa externa de muerte, según publica el Instituto Nacional de Estadística, con 3.671 fallecidos en 2019, de los cuales 900 fueron mujeres y los hombres el resto, 3 veces más. El problema, dice el psicólogo de la Asociación para la Prevención del Suicidio, AIPIS, está en el desconocimiento sobre salud mental y en una sanidad colapsada. Javier Jiménez.
Las citas que se dan pueden ser, según la comunidad autónoma, de 3 meses, 4 meses, 5 meses, que los profesionales han dicho que han llegado a citas hasta dentro de 9 meses.
Una sanidad, por tanto, colapsada, que viste, da forma a la encuesta del CIS, cuyos datos se han conocido hoy. ¿Pagaría usted más por mejores servicios públicos, por ejemplo, los sanitarios? Porque todos queremos más médicos, todos queremos mejor sanidad, más y mejores carreteras, más, más, más. Pedimos, pero no damos. Y solo 2 de cada 10 responden con un contundente sí, el 5% se opone y la gran mayoría cierra a cal y canto la cartera al grito de que seguramente si pagamos más, pues no será para mejorar los servicios públicos. Vamos, que son también del no. Queremos más sin aportar más. Menos mal que al menos los españoles reconocemos cómo somos. El 90% considera que en España existe mucho o bastante fraude fiscal. Mucho, mucho. Todos dicen conocer a alguien que no declara lo que ingresa o que no cobra el IVA. Que sumerja el dinero, vaya. Menos mal que el CIS no repreguntaba un «Bueno, ¿y qué hay de usted?». Porque seguramente surgiría el «No, no, todos lo hacen». Menos yo, ¿eh? Yo no. Como el Boy Scout que va por el bosque, se gira y ve que faltan sus 90 compañeros y dice «Vaya, pues ya se han perdido todos». Sin querer reconocer que el que se ha perdido, que el que defrauda, también es él. Con otros 2 Boy Scouts de altura repasamos otros titulares del día, asuntos que son noticia con Fran Serrato y Beatriz Marín. Sanidad notifica 21.874 nuevos contagios y 71 fallecidos.
Además, la incidencia baja más de 20 puntos. En Madrid se registran más de 4.000 nuevos positivos y 21 fallecidos, la cifra más alta en un día desde mayo. También aumenta ligeramente el número de pacientes ingresados, 24 más que ayer en planta y 17 más en la UCI.
Madrid endurece el protocolo de visitas en las residencias a partir de mañana.
En la última semana se han registrado 166 contagios en 8 residencias que han suspendido las visitas de forma provisional. La comunidad endurece los requisitos para acceder al resto de centros. A partir de este jueves, trabajadores y familiares deberán respetar las distancias de seguridad, utilizar mascarillas y, aunque los menores tienen la entrada autorizada, se recomienda que los visitantes hayan completado la pauta de vacunación. Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local.
En todos los casos son leves y se están tratando adecuadamente, y que la Comunidad de Madrid hoy justo ha puesto en marcha un protocolo más exigente, pidiendo PCRs negativas y además controlando el régimen de visitas.
El PSOE denuncia la atención primaria en la comunidad.
La portavoz socialista en la Asamblea, Hanna Yalul, ha criticado la situación de estos centros en una visita a Valdemoro, municipio que en su opinión refleja perfectamente la precariedad en la que trabajan sus profesionales. Yalul también ha acusado al gobierno regional de desmantelar la sanidad pública en beneficio de la gestión privada.
Que siguen con los servicios de urgencias cerrados todos desde el principio de la pandemia, lo que se hace es dar más de 1.000 millones a la gestión privada del Hospital de Valdemoro. Eso es lo que hace el gobierno del Partido Popular y la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, privatizar y desmantelar la sanidad pública.
El gobierno niega que vaya a traspasar el MIR a Cataluña.
La oposición ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad para explicar el traspaso de esta competencia. PP y Ciudadanos sostienen que trocear la educación médica para hacer concesiones a los independentistas abre la puerta a crear 17 modelos distintos. Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha sido contundente y reiterativa al rechazar cambios en el sistema de adjudicación de plazas MIR.
No está en la agenda del gobierno otra cuestión que no sea esta. Por tanto, no hay caso.
No hay caso. Contundente. Además que sí, la ministra Darias. El PP critica el silencio de Sánchez ante los ataques de Podemos al rey emérito.
El presidente del gobierno evitó pronunciarse, algo que para los populares supone un silencio cómplice. El gobierno ha vuelto hoy a salir en defensa de Felipe VI, pero sin aludir a Juan Carlos I. Tampoco ha desautorizado las palabras de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, algo que exige Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
Si tiene el control del Consejo de Ministros, le pedimos que desautorice a quienes están intentando atacar a la jefatura del Estado y a nuestras instituciones.
La violencia de género se cobra la vida de 30 mujeres en lo que va de año.
La cifra se alcanza después de que el gobierno haya confirmado la naturaleza machista de los últimos asesinatos, el de una mujer de 36 años en Nerja, Málaga, que nunca había denunciado, y el de otra de 25 años en Cambrils, Tarragona, que disponía de una orden de protección judicial. La mayoría de los crímenes, 21, han sido cometidos después de que se levantara el estado de alarma el 9 de mayo.
Detenidos en San Martín de la Vega los presuntos autores del robo de espejos retrovisores.
Se han visto afectados 36 vehículos de distintas marcas y modelos que estaban estacionados en vía pública. Hay 3 jóvenes detenidos, entre ellos 2 menores de edad. Escuchamos a la portavoz de la Guardia Civil.
Hemos dado por concluida la parte de la investigación de lo que es la comisión de los hechos delictivos, pero queda todavía una parte, unos flecos abiertos para intentar dar con aquellos que les encargaban que robaran esos espejos.
Y ya sabemos que vuelve el público a los estadios, pero también el dinero a los clubes españoles de fútbol.
El fondo de inversión CVC entra en juego en la Liga con una gigantesca inversión económica de 2.700 millones de euros que da un respiro a los clubes españoles cuyos ingresos habían caído por la pandemia. El fondo se adjudica un 10% del negocio comercial de la Liga y una partida en beneficios futuros.
A las 8:30 analizaremos la economía con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Este será uno de los apuntes, pero hay muchas más claves económicas. ¿Cuáles, Beatriz?
Hablaremos del CIS sobre política fiscal también, pero también de la situación en la que viven más de 1 millón de personas en nuestro país que no tiene acceso a dinero en efectivo en su localidad porque no hay cajeros ni bancos. El Banco de España reconoce que las recientes fusiones de estos bancos han empeorado la situación, que ya de hecho era mala, sobre todo en las zonas rurales del país. Y seguimos pendientes del precio de la luz, que sigue muy alto, por encima de los 100 euros el megavatio hora, y seguiremos así hasta el año que viene, según ha contado en Telemadrid Jorge Morales, director de Próxima Energía.
Que vamos a seguir así o peor, ojo a lo que estoy diciendo, es decir, que el precio va a ser incluso mayor que un récord detrás de otro hasta febrero del año que viene. Ya se está poniendo en duda que Europa sea capaz de llenar sus depósitos de gas para el invierno. Es decir, ahora mismo se está discutiendo que efectivamente podemos tener problemas de restricción de suministro de calefacción en invierno. El 90% restante de las centrales están cobrando ahora el triple que el año pasado y sin embargo sus costes son exactamente los mismos. Ahí es donde tenemos un problema porque está muy mal diseñado el sistema.
Y terminamos con la bolsa. El IBEX 35 ha subido este miércoles un 0,23% en su tercera sesión al alza, pero sigue sin lograr consolidar aún los 8.800 puntos a pesar de los avances generalizados en Europa.
...8 y 12 minutos, pues con 100 megavatios a la hora en el precio de la luz, uno se piensa el coger el mando, activar el aire acondicionado y sentarse ahí en el sofá y dejarse conquistar por el aire que nos lanza este aparato. Lo que pasa es que enseguida, en cuanto uno también ve las temperaturas que hay, Sara, pues no se lo piensa tanto y al final lo activa. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que poner el aire acondicionado, como nos diría Jorge Morales de Labra, sí. En hora Valle.
Bien, es verdad. Pero en el resto de horas, ¿qué vamos a tener?
Pues mira, mañana en las horas centrales del día lo que vamos a tener es calor intenso, hasta 34 grados en zonas del interior de la región y hasta 35 o 36 en algunas zonas del extremo sur de la comunidad. Y esto no solo va a ser mañana, sino que esta situación se va a repetir también el viernes. Así que estamos ante las que podrían ser las dos jornadas más calurosas de esta semana. Eso sí, a diferencia de hoy, mañana, bueno, de cara a esta próxima noche, mejor dicho, bajan un poquito las mínimas.
¿Y fin de semana podemos avanzar algo? Escucha, en busca de buenos datos, si me vas a decir que va a ser igual que jueves, viernes, si quieres lo dejamos para mañana y ya
pues,
lo miramos.
Pues te diré que bajan un poquito en la capital. Bien. Las temperaturas, pegan un bajoncillo, pero bueno, estamos en agosto y vamos a seguir en la marca de los 30, de ahí para arriba.
Pues ya lo saben, consejo de Sara Valle, pongan el aire pues en tu apellido, en Horas Valle.
Valle.
Gracias Sara, luego te vemos. Completamos la información de servicio preguntándonos, asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora un accidente ya resuelto todavía genera leves complicaciones en la M40 a la altura de Vicálvaro y en sentido A3 a la autovía de Valencia. Afortunadamente en el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
...8 y 14 minutos, pero la cifra es otra... ...21... 21 medallas ha dejado ya la vela al deporte olímpico español. La última hoy cosechada en estos Juegos Olímpicos por el barcelonés Jordi Samar y el vigués Nicolás Rodríguez. Este último recordaba algo que solemos olvidar.
Simplemente estallamos en lloros, emoción, gritos, alegría, porque al final, bueno, yo qué sé. Han sido 5 años sacrificando muchas cosas, 5 años con muchos días de sufrimiento, porque hoy todo es muy bonito, pero el camino también es muy bonito, pero muy sufrido, ¿no? Hay muchas cosas en medio y hay mucho trabajo, ¿no?, para llegar hoy aquí y poder disfrutarlo.
¿Qué han hecho ustedes en su día a día los últimos 5 años? En su día a día, desde que se han amanecido y se han levantado. ¿Han trabajado, seguramente? Nicolás Rodríguez también. Jordi Samar también. ¿Han cuidado o atendido a su familia? Seguramente. Nicolás Rodríguez también. Jordi Samar también. Pero luego quizá han tenido un ratito de ocio. Jordi Samar y Nicolás Rodríguez, no. Han estado 4 horas y media, 5 horas al día entrenando durante 5 años para llegar a esto, al bronce. A un bronce que coloca las decenas en el medallero español, ya van 10 y sumando, porque en waterpolo nuestro invicto equipo masculino ha pasado a semifinales, pero es que el femenino también. Es la primera vez que ambos pasan a esta ronda en unos juegos. No se ponían de acuerdo, caía el masculino, avanzaba el femenino al revés. Esta vez no, tenemos a los dos en semifinales. En remo hemos tenido varias clasificaciones para la siguiente ronda o para semifinales, terminando además en los primeros puestos. Cravioto segundo y Antía Giacome e Isabel Contreras en piragüismo se clasifican para semifinales como primeras en sus respectivas mangas. También buenas noticias en atletismo. En 1500 Marta Pérez ha terminado quinta, pero se ha clasificado para la final, al igual que el navarro Asier Martínez, que optará medalla en la final de 110 metros vallas. En monopatinaje nos quedamos sin representante tras una caída, lástima, porque estaba haciendo una buena actuación la skater Giulia Benedetti, y nuestras chicas de natación sincronizada terminan décimas. Deportistas que se despiden de estos juegos, otros que lo hacen para siempre, como Pau Gasol, que sin embargo seguirá en futuras citas olímpicas, cambiando ya la cancha por los despachos, tras ser elegido para la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional.
Yo estoy en un momento que me encaja muchísimo, ¿no? El poder haber optado por esta posición, poder ayudar al movimiento olímpico, a todos los atletas olímpicos, y quiero intentar eso, luchar por la igualdad, por un deporte limpio, luchar por un deporte que sea una herramienta de desarrollo y que siga dando pues tantas alegrías y tanta salud a los niños y a la sociedad en general, ¿no?
Pau Gasol, que lo ha hecho todo ya por este deporte, el deporte español, y que quiere seguir haciéndolo por el deporte internacional y por los atletas que más lo necesitan. Hay vida más allá de los Juegos Olímpicos. De hecho, vida es lo que le ha inyectado el fondo de inversión CVC a la Liga. Lo contábamos en titulares, vida en forma de 2.700 millones de euros que dan un respiro a los clubes cuyos ingresos han caído en picado por culpa de la pandemia. Veremos si esta inyección, combinada con el retorno del público, recuerden, 40% en recintos abiertos, 30% en recintos cerrados, sanea las arcas de los equipos españoles.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ocho y 20 minutos, nueva reunión del Consejo Interterritorial, como todos los miércoles, con una petición ya conocida, la de establecer un criterio nacional sobre requerir certificado COVID para acceder a determinados establecimientos, pero otros asuntos, como la vacunación de las embarazadas y, como suele ocurrir, se ha hablado poco de lo previsto y mucho de otras materias, como plazas MIR y aforo deportivo. Cuéntanos, Fran Serrato.
El regreso del público a los eventos deportivos, un acuerdo que la Interterritorial ha adoptado por unanimidad, aunque con la abstención del País Vasco. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos, en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo, garantizándose siempre la distancia interpersonal de un metro y medio.
Solo podrán acceder abonados a los estadios y no podrán comer ni fumar. Son algunas de las condiciones de un decálogo aprobado que también incluye medidas de organización y movilidad de los espectadores. Lo que no se mueve, ha reiterado Darias, es el sistema de adjudicación de plazas MIR.
No está en la agenda del gobierno otra cuestión que no sea esta. Por tanto, no hay caso.
La ministra ha anunciado 10.634 nuevas plazas de especialidades médicas. Y en cuanto al certificado COVID, aún no será necesario para acceder a los locales. El gobierno ha decidido esperar ante las discrepancias que han aparecido con la justicia, que ha tumbado esta exigencia en Cantabria y Canarias.
Una espera que se le hace eterna para algunos de los afectados. Gracias, Fran. Los empresarios del ocio nocturno ven con buenos ojos la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación previo acceso a establecimientos como gimnasios o, en su caso, locales nocturnos. Argumentan que este requisito extinguiría otras prácticas más peligrosas como los botellones. Beatriz Marín.
Que esta medida va a permitir también por fin recuperarse al sector del ocio nocturno.
Lo que queremos con este pasaporte COVID es que se pueda recuperar la actividad y un poco que nos, desde el sector del ocio nocturno, nos sumemos a la recuperación económica que ya están teniendo otros sectores y que nosotros no hemos podido acceder.
Eduardo Gamero, representante de Noche Madrid, ve con buenos ojos el pasaporte COVID, pero pide también que se flexibilicen otras medidas para que no suponga una barrera.
Creemos que va a ser un dique de contención contra los botellones y las fiestas clandestinas, pero queremos que no suponga una segunda barrera para los locales de ocio. Lo que queremos es crear burbujas seguras de ocio en los que podamos recuperar nuestros aforos, las limitaciones de horario que ahora mismo tenemos, que desaparezcan, que se pueda acceder a las pistas de baile.
Y piden al gobierno central que lidere esta propuesta al pedir el pasaporte COVID para no crear inseguridad jurídica.
Ya saben que nuestra región Isabel Díaz Ayuso ha valorado la posibilidad de implantar el requisito del certificado COVID y sobre ello se ha pronunciado la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, ha aprovechado la presentación del informe nacional sobre las cuentas e inversiones en la Comunidad de Madrid, que cifra, por cierto, en 7.700 millones de euros, para abordar no solo la cuestión sanitaria, sino la relación con el Ejecutivo regional en el resto de materias, informa Eva Prat.
La delegada del Gobierno resume así, después de 4 meses en el cargo, su relación con el Gobierno regional.
Las relaciones con la Comunidad de Madrid, cuando llegué estábamos en pleno proceso de precampaña electoral, luego vivimos la campaña electoral, se conformó el Gobierno de la Comunidad de Madrid y mi relación es inexistente.
Sí ha reconocido Mercedes González que tiene contacto permanente con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, para abordar los temas de seguridad que afectan a los madrileños. Mientras tanto, dice, sigue a la espera de recibir respuesta a la carta que envió Isabel Díaz Ayuso cuando formó gobierno. Desde el Ejecutivo Regional, el consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo, respondía a las afirmaciones de la delegada.
Bueno, yo creo que no se lo cree ni la propia delegada de gobierno. También ha dicho que ha mandado una carta para todos los consejeros y yo, por ejemplo, no he recibido esa carta. Bueno, yo creo que lo que tiene que buscar y procurar es una buena relación con la Comunidad de Madrid y que no trate de ser la candidata al Ayuntamiento de Madrid porque no toca en estos momentos.
La falta de sintonía de Mercedes González con la presidenta regional quedaba también manifiesta en la respuesta de la delegada a la posible implantación del certificado COVID en Madrid.
La Comunidad de Madrid tiene todos los recursos a su alcance para hacer que el virus se vaya cuanto antes de nuestra comunidad y por consiguiente de nuestro país, y si ella considera que tiene que aplicarlo, a mí me parece perfecto.
La delegada del Gobierno confía, no obstante, en poder reunirse con Isabel Díaz Ayuso en septiembre.
Mientras, en las residencias regionales entra mañana en vigor, por cierto, una actualización del protocolo que devuelve las mascarillas a usuarios, trabajadores y visitantes. Además, aconseja al Gobierno regional hacerse una prueba PCR o un test de antígenos a usuarios y trabajadores de residencias tras volver de vacaciones. Y precisamente hoy han vuelto a ser noticia los test de antígenos, porque en algunas comunidades comienza a escasear el stock de este tipo de pruebas ante la elevada demanda. No es el caso de Madrid, donde los positivos aislados, gracias a este producto, se cuentan por centenares. Paloma Nolasco.
Varios centenares de positivos detectados en una semana tras realizarse test de antígenos en farmacias. Para ellos, la Comunidad de Madrid ya ha establecido un protocolo de actuación, como explica el doctor Enrique Villares.
Tenemos registrados 749 casos positivos, que ya han sido trasladados a las respectivas unidades de detección COVID para poner en marcha la confirmación de estos test positivos.
Los test controlan la cadena de transmisión. Si detectan contagio, es preciso realizar una segunda prueba en los centros de salud para confirmar o descartar la infección. Ha crecido su demanda, pero el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González, descarta desabastecimiento, al menos en la región.
Difícil, porque en primer lugar nuestra distribución lógicamente está acumulando, y luego otra cuestión, cada vez será más laboratorios los que saquen este tipo de test, y el precio lo regulará el mercado. A lo mejor, donde sí que van a tener problema, pues va a ser ahora donde se traslade todo el mundo, donde va a ser a la playa.
En caso de no tener síntomas o de que estos sean leves, el usuario debe contactar con el Centro de Atención Personalizada, el CAP, en el teléfono 900-102-112. Desde aquí se realizará un cuestionario para derivar al paciente al centro de salud o al SUNMA 112.
Y un cuestionario también el que ha realizado el CIS, que en su última encuesta ha arrojado resultados tan interesantes como las preguntas. Las cuestiones versaban, por ejemplo, sobre si usted pagaría más impuestos para mejorar los servicios públicos, véase la sanidad de la que estamos hablando, o si cree que en España existe fraude fiscal. Las respuestas las desvela Noelia Ontoria.
A nadie le gusta pagar impuestos, pero todos asumimos que son necesarios para sostener el sistema público. Todos menos un 5%, que no le importaría pagar menos, aunque mermasen las inversiones del Estado. Por contra, un 20% estaría dispuesto a rascarse el bolsillo para que lo público funcionase mejor. La encuesta sobre impuestos deja grandes contradicciones, como que una amplia mayoría lamente la baja inversión en sanidad, ciencia o vivienda, pero que 4 de cada 10 considere que pagamos muchos impuestos, y un 40% que incluso crea que son más altos que en otros países de la Unión Europea. También que 9 de cada 10 contribuyentes reconozca que engañar a Hacienda es engañar a todos, pero que todos conozcan a alguien que no declara el IVA, y que un 13% incluso considere que es bastante tolerable pagar una reparación doméstica sin factura. Así las cosas, no extraña que más de un 90% piense que en España existe mucho o bastante fraude fiscal. La percepción general es que en nuestro país no hay justicia fiscal, que no paga más quien más tiene, y la sociedad se beneficia poco de las aportaciones de los que sí cumplen con Hacienda.
Ocho y 27 minutos. Es tiempo de cine, de música, de exposiciones. Minutos culturales con Isabel García Regadera.
Mira que me gusta el cine de verano, y además hoy tenemos aliciente añadido. La directora Mariana Barassi participa en un coloquio con los espectadores sobre Crónica de una tormenta, que se proyecta a partir de las 10 de la noche. Es su ópera prima en la dirección, y también ha escrito el guión basado en una obra de teatro de Sabina Berman.
Me siento un poco responsable de ti.
Y lo eres. Lo has sido siempre. Yo entré en tu clase de periodismo por curiosidad. Bueno, no sé, me sedujiste.
El periodismo te sedujo.
Esta peli, protagonizada por Clara Lago y Ernesto Alterio, se desarrolla en la redacción de un periódico durante una noche de tormenta. Una iniciativa muy chula, y en la que podemos participar de forma activa, es la que tenemos hasta el próximo otoño en el Museo Lázaro Galdiano, una exposición en la que los visitantes podemos anudar nuestros deseos en las ramas de los naranjos del jardín del Parque Florido, y así formar parte de un proyecto interactivo creado por Yoko Ono. Carmen Espinosa es la conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano.
Deseos principalmente encauzados hacia la paz, hacia la salvaguarda de nuestro planeta, y en estos momentos, sobre todo, que estamos viviendo tan difíciles con esta pandemia a nivel mundial, yo creo que más que nunca, pues unirnos a todos los deseos de todos los habitantes de este planeta en favor de la concordia, de la paz, de la salud, de la felicidad.
Una vez que los naranjos hayan florecido, el proyecto culminará con la recogida de los deseos que, tras agruparlos de 100 en 100, serán enviados a la misma Yoko Ono. Imagine Peace Tower es el título que Yoko Ono da a esta instalación que evoca las canciones de Lennon. Y cerramos con un clásico de Led Zeppelin, Going to California. Para comentar de paso que el documental Becoming Led Zeppelin, una cinta sobre la vida de los cuatro integrantes de la banda británica, se ha colado dentro del programa Fuera de Concurso del próximo Festival de Venecia.
Al ritmo de Led Zeppelin, ya lo han escuchado, hemos alcanzado las 8:30 de la tarde. Les pedimos un minuto, poco más de un minuto, para abrir nuestra ventana a la economía, al mundo económico, en la economía bien enfocada de este enfoque de Onda Madrid, en la que contaremos con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
8:32 minutos. Suena la melodía de la economía bien enfocada, una melodía que siempre invita al consumo, pero ojo, también vamos a hablar de ahorro hoy, que hay que ahorrar. Y de muchas otras claves económicas que nos adelanta nuestra Girl Scout, Beatriz Marín.
Muy buenas. Vamos a hablar de impuestos porque casi la mitad de los españoles creen que pagan muchos impuestos y 8 de cada 10 piensan además que no son justos, es decir, que no pagan más los que más tienen. Así lo refleja la encuesta del CIS sobre política fiscal, que también contempla que 2 de cada 3 encuestados creen que reciben de la administración pública menos de lo que pagan, aunque siguen siendo mayoría los que piensan que los impuestos son necesarios para mantener los servicios públicos. En cuanto al fraude fiscal, 9 de cada 10 opina que hay mucho o bastante. Hablamos también del cierre de oficinas bancarias y cajeros que deja a más de 1 millón de personas, en concreto a 1.200.000 en nuestro país, sin acceso a dinero en efectivo en su municipio. El Banco de España reconoce que el proceso de fusiones en la banca ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era poco favorable en zonas rurales en nuestro país. La banca gasta más de 4.100 millones en recortar sus plantillas y en cerrar oficinas. Y la Liga de Fútbol ha confirmado hoy un principio de acuerdo con el Fondo de Inversión Internacional, CVC, para inyectar 2.700 millones en la competición y en los clubes cuyos ingresos han caído en picado por la pandemia. La Liga mantiene intactas sus competencias para comercializar los derechos audiovisuales.
Gracias, Beatriz. Pues con esos asuntos queremos saludar ya a Íñigo de Barrón. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y hola, Javier Jorrín. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes de verano.
Buenas tardes de verano, sí, además que sí. Bueno, buenas tardes de verano, que todos esperan a la Lotería de Navidad, también al primer sorteo de la Copa del Rey esperan los equipos modestos, véase los de tercera o segunda B, por si les toca la lotería cuando se les cruza algún primera. Pero oye, que yo no sabía que también le podía tocar la lotería a los equipos de la Liga, de segunda y primera división, y hoy les ha tocado 2.700 millones de euros, Íñigo.
Pues sí, la verdad es que ha sido un sorprendente acuerdo. como una especie de conejo que ha sacado de la chistera el señor Tebas, y ha conseguido algo que no se había conseguido ni en Italia ni en Alemania, que es la entrada de un fondo de inversión que además ha metido esos 2.000, casi 700 millones, pero por un 11%, lo que supone valorar la Liga en 24.250 millones, que es una cantidad muy alta, desde luego. Y bueno, yo creo que está claro que es un maná para después de tiempos muy malos, después de una caída de ingresos superior al 30% por la pandemia, pero bueno, yo creo que aquí donde se la van a jugar de verdad es en cómo van a invertir este dinero. Si de verdad lo van a hacer con este control que ha dicho hoy la Liga, es decir, un 70% para infraestructuras, un 15% para refinanciar deuda y pérdidas anteriores y solo un 15% para los sueldos / fichajes. Que claro, esta es la tentación más grande que puedan tener los pequeños y los grandes, ¿no? Como el Barcelona, ¿no?
Sí, hay un tal Messi que retener aquí en la Liga Española, claro.
Exacto, y un tal Messi, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la clave en que esto no sea nada más que otra manera más de inflar las plantillas, como fueron en su momento los derechos de televisión, que favorecieron sobre todo al Real Madrid y al Barcelona en sus comienzos, ¿no?
Javier, esto me recuerda a los fondos europeos. No es tanto lo que nos inyecten, sino luego cómo lo gestionemos y qué hagamos con ellos.
Me lo acabas de quitar de la lengua. La
vaya,
verdad
es que es que ya es con penetración absoluta. Son ya muchos total WhatsApp intercambiados, Javier, ya.
Y tanto que sí. Bueno, aquí un poco, a diferencia de los fondos europeos, esto no son transferencias a fondo perdido, sino que son unos préstamos a tipo de interés cero que los clubs tendrán que devolver a muy largo plazo.
Eso es.
Bueno, un poco lo que se busca al fondo es que no haya mucho gasto corriente, un poco lo mismo que busca Bruselas con las ayudas europeas, ¿no? Que no haya mucho gasto corriente, que se dedique en gran medida a hacer inversiones que hagan que los clubs sean sostenibles y más rentables en el medio plazo para recuperar ese dinero, ¿no? Porque es importante el matiz de que el fondo arriesga con esta inversión, de modo que podría perder una parte del capital o el capital completo si se da mal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo que quiere es cerciorarse en todo momento que las ayudas vayan a estar bien invertidas. Por lo tanto, los clubs que quieran acceder a estos préstamos tendrán que elaborar unos planes económicos que supervisará la Liga y que tendrá que dar su visto bueno. Bueno, pues una especie de préstamos como los que hace el Fondo Monetario Internacional a países en problemas, ¿no? Y en esta ocasión también son a clubs en problemas, que siempre van a querer vigilar a que se destina ese dinero para obtener una rentabilidad, un retorno y que no se pierda el dinero, ¿no? Que se pueda devolver a futuro.
Bueno, pues ya veremos en qué queda esta ayuda. Me ha llamado la atención que el fondo es británico, si no me equivoco. El fondo CVC es Capital Partners y he estado un poco mirando, investigando. Vamos, vosotros lo sabréis. Y es británico. Y claro, el fútbol inglés es verdad que está fuerte, es verdad que atrae, pero es verdad que también necesita. Porque hay algunos clubes que, bueno, que están en una situación que dista bastante de lo que acostumbran. Y en cambio, eligen el mercado español. Yo no sé si esto obedece a estrategias típicas de fondos inversores. Vosotros si tenéis algo que aportar ahí. O esto, pues nada, simplemente ha sido porque la Liga es un mercado fuerte y han elegido este en lugar de apostar por otro.
Hombre, yo creo que estos fondos no se guían por el nacionalismo.
Claro.
Yo creo que esto es que han visto, bueno, les ha parecido una valoración adecuada la que les han hecho y, bueno, como decía Javier, efectivamente se han jugado su dinero porque aquí no hay garantías ni primeras ni segundas. O sea, aquí se va a crear una sociedad nueva y cada uno va a aportar el dinero y, bueno, este fondo se va a quedar con un 11%. El 11% de los gastos y de los ingresos. Ojo, porque también aquí hay que tener en cuenta que el 11% de todo lo que ingrese la Liga por sus derechos, publicidad y todo esto, también va a ir, desde el primer momento que se cree esta sociedad, va a ir a CVC. Entonces, bueno, yo creo que será un análisis que lo han entendido que es barato, como siempre, o que es barato o que tiene perspectivas de negocio, ¿no? Y lo cual también viene a llevar la contraria a todos aquellos que decían que la Liga Española estaba muy acabada y que, bueno, no sé, ¿no? Que no teníamos ya desde la marcha de Ronaldo y todo esto, que estaba el tema muy apagado. Oye, pues la prueba es que estos inversores han metido el dinero, con lo cual deben creer de alguna manera que tiene futuro como el negocio, en derechos audiovisuales y todo lo que mueve la liga, ¿no? Que
cierto, está cierto ahí, ¿no? Que 2.700 millones es verdad que revalorizan una competición que por otra parte estaba algo castigada. No os quiero hablar de datos del paro porque creo que nos quedaríamos casi sin tiempo seguramente y como bueno, ya llevamos un par de días de ventaja, sí lo voy a utilizar de muletilla porque... supongo que escuchasteis a José Luis Martínez Almeida decir que bueno, que no apelemos a triunfalismos, que mucho del paro que se ha recuperado, mucho del desempleo que ha bajado es porque en su momento subió y ahora estamos recuperando todo el terreno perdido. Yo no sé si esto se puede aplicar, Javier, a las empresas que han abierto. 36.400 empresas han abierto desde el fin del estado de alarma, el triple de lo habitual, y es que a lo mejor, claro, no es lo habitual todas las que cerraron, o no tiene nada que ver, o son cosas diferentes.
Bueno, claro, claro, por supuesto. Ahora mismo nos encontramos en una fase de rebote de posterior a la caída, ¿no? La reapertura de la economía tras el final del estado de alarma va recuperando un poco la actividad normal. No significa que esté siendo un crecimiento real por encima de los niveles que teníamos antes de la pandemia, sino que lo que estamos es, en casi todos los sectores, volviendo a recuperar los niveles de pandemia, ¿no? Ha habido algunos que es verdad que crecieron mucho, sobre todo el sanitario, el educativo por refuerzos de plantillas, en general toda la administración pública creció mucho durante la pandemia, pero hablando de sector privado lo que estamos haciendo es recuperar todo el terreno perdido. No será previsiblemente hasta el año que viene cuando ya podamos hablar de recuperar niveles de empleo, niveles de actividad real como el que teníamos antes de la pandemia y entonces a partir de ahí sí que tendremos que ver cuál es la evolución del crecimiento real, qué sectores han conseguido llegar hasta ese nivel, cuáles se han quedado por el camino y cuáles son los que están tirando, ¿no? Toda la digitalización, la inversión en nuevas tecnologías y en nuevas energías, todos esos serán los que tengan que tirar del carro en un futuro. Ahora lo que estamos viendo es un rebote, pero el rebote no deja de ser importante porque acuérdate que hace poco más de un año estábamos hablando cuánto iba a durar la crisis, si la recuperación iba a ser inmediata después de la reapertura de la economía. Bueno, pues ahora tenemos la certeza de que sí, que la recuperación está siendo muy rápida, sobre todo basada en la demanda interna, en el consumo de las familias y de los hogares. Pero bueno, no hay que menosvalorar este dato porque es muy importante que después de una caída tan profunda el rebote sea muy rápido.
Íñigo, Javier mencionaba el consumo. Te mezclo asuntos, tú luego me puedes comentar el que quieras. Pero mencionaba el consumo y lo utilizo un poco porque es verdad que el consumo ha resurgido notablemente, quizá empujado porque el ahorro de los hogares está también en máximos históricos. He llegado a ver cifras de 89.000 millones, he consultado otras fuentes y hablaban de 76.000 millones. En cualquier caso, muchísimos miles de millones de euros de ahorro de los hogares que, claro, no podíamos gastarlo, estábamos encerrados.
Sí, sí, sí. Yo creo que además están íntimamente ligadas una cosa y otra, ¿no? La creación de empresas y este dato que se daba hoy por parte de, creo que era del BBVA Research y que antes dio también el Banco de España, que bueno, daba una cifra un poco más modesta que esta, pero también muy importante. Yo lo que creo que lo que hay detrás es unas muy buenas expectativas. O sea, que se crean esas empresas que comentaba Javier, porque la gente tiene expectativas de que va a haber un incremento del consumo, del gasto, y por lo tanto hay inversión, ¿no? Esta creación de empresas que supone una inversión, y eso supone una creencia absoluta en que la recuperación va a seguir siendo en V, como está siendo ahora, y que, bueno, pues que aunque tengamos pandemia, yo creo que lo que también ahora podemos ver es que por primera vez se está combinando la convivencia de la pandemia con el crecimiento económico, con el consumo, con el gasto, con unas vacaciones, aunque no sean de muchos extranjeros, pero sí de muchos españoles. Y bueno, yo por eso creo que es muy importante. Obviamente venimos de una bajada, como decía el alcalde, pero también es verdad que la recuperación ha sido muy fuerte y eso pese a que estamos en una quinta ola, ¿no? Entonces, creo que consolida la idea de que la economía puede ir bien pese a que todavía no se va la pandemia, ¿no? Ni el COVID, ¿no?
Pues sin echar las campanas al vuelo, nos quedamos con ese apunte. Visión optimista, podemos decir, no triunfalista y mucho menos irrealista o fuera del realismo de Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Oye, parece que todo se está recuperando, todo se está reactivando. Mencionabas, Íñigo, los bancos y también nos lo decía Beatriz, el cierre de oficinas bancarias. Lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, lo habéis comentado con Félix Madero a propósito de los ERES que han propiciado cierres de oficinas, que a su vez han propiciado eliminar los cajeros para ciertas poblaciones y con ello pues también se va eliminando el acceso a ese dinero efectivo. Ya tenemos cifras, 1,2 millones de personas sin acceso a dinero en efectivo en su municipio. La banca gasta más de 4.100 millones en recortar sus plantillas y cerrar oficinas. Javier.
Sí, bueno, el Banco de España pone un poco cifras a lo que ya intuimos todos, que es cómo van menguando el número de sucursales abiertas y, por tanto, muchos municipios al final se quedan sin ninguna, ¿no? Este proceso va de la mano de otros dos que son grandes tendencias de fondo de España. Por una parte, la despoblación. Estamos viendo cómo, sobre todo en las zonas del interior de Castilla y León, también Castilla-La Mancha, esta ausencia de sucursales en muchos municipios es mayor, ¿no? El dato que daba, por ejemplo, el Banco de España es que en Zamora casi un tercio de la población no tiene ninguna sucursal menos de 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Bueno, estamos hablando ya de niveles significativos, que es la consecuencia de que hay una parte muy importante de España que está vacía, ¿no? Y luego el segundo proceso es cómo toda la banca está trasladando su negocio de las oficinas físicas al mundo digital y, por tanto, hay muchas oficinas que les van sobrando, también aprovechan todo este proceso para reducir costes y aumentar su eficiencia en un momento de tipos de interés tan bajos, ¿no? Mi sensación es que este proceso va a continuar. Creo que hay que restarle dramatismo porque en una sociedad tan conectada con unas infraestructuras como las que tenemos actualmente, yo creo que tener que desplazarte de un municipio a otro para hacer operaciones bancarias no es tan relevante, máxime si se tiene en cuenta que ahora cada vez se utiliza más la tarjeta y no necesitas tener tanto dinero en efectivo y que es un proceso normal dentro de la fase que vive la economía de encaminarnos hacia la digitalización. Pero bueno, siempre está bien vigilar que tampoco haya grandes extensiones de la población que se queden al margen del sistema financiero, ¿no?
Sí, se nos puede quedar, es verdad, una generación coja. Oye, que se nos está yendo, pero que todavía está esta generación y a lo mejor se nos queda un poco coja en ese sentido. Íñigo.
Sí, no, hombre, yo también me gustaría hacer una especial incidencia en un tema que el Banco de España destaca y es que es una población en donde está ocurriendo esto que es mayor, especialmente mayor, especialmente poco acostumbrada a la utilización de los sistemas digitales,
sí,
y con mayor tendencia a la utilización del efectivo que la media de los ciudadanos. Estas tres circunstancias y además un nivel bajo económico y a veces también incluso lo dice de preparación académica y que son el tipo de personas que más utilizan el efectivo. Entonces, yo creo que aquí al final habrá que tomar medidas también desde algún punto de la administración. No se pueden subvencionar oficinas bancarias, pero sí creo que se deben hacer algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en algunos ayuntamientos en la Comunidad Valenciana, que es que los ayuntamientos cedan gratis el local y los bancos lo que tienen que hacer es permitir que haya con una sola persona atienda a diferentes entidades y pueda facilitar el efectivo desde ahí, ¿no? Y bueno, y le sea mucho más barato mover el efectivo porque no tiene costes de mantenimiento, ni de luz, ni de locales y tal. En fin, o sea, de alguna manera sí que habrá que subvencionar un poco este tema y para que los bancos no sigan perdiendo, porque se encuentran un poco en la pescadilla que se muerde la cola. O sea, los bancos tienen que seguir la propia ordenanza del Banco de España, que dice que tienen que ser rentables y tienen que reducir gastos para hacerlo. Y claro, si cierran oficinas, luego les dicen que oye, que están dejando sin atender a una parte de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona este círculo que parece un poco infernal, ¿no? Entonces, yo creo que pasa porque los propios ayuntamientos y las comunidades, bueno, pongan algo de su parte para que a los bancos les sea más barato mantener allí algún cajero, ¿no? Y, de hecho, lo dice también el propio estudio, que hay empresas independientes de cajeros que no pertenecen a ningún banco, que ya están presentes en esta España vacía gracias a las ayudas de ayuntamientos.
Bueno, pues hay que caminar hacia la digitalización y hacia la modernización sin dejar a nadie atrás. Se llamen bancos, se llamen usuarios. Es verdad que todos tienen una tesitura complicada. Y por último, tenemos encuesta del CIS. Y estaba, perdonadme, porque es que estaba contando mentalmente que sois dos, conmigo tres, Raúl Moles cuatro, Beatriz Marín cinco, Fran Serrato seis, Luis Mínguez siete. Bueno, así alcanzamos seguro 10. Y 8 de cada 10, según el CIS, piensan que los impuestos no son justos. Con lo cual, amigo Íñigo, amigo Javier, no sé si sois vosotros dos, pero aquí, 2 de estos 10 que estamos aquí, pensamos que los impuestos no son justos. Es decir, trasluce un poco el estudio, no pagan más los que más tienen. Si queréis, arrancamos con ese dato y luego ya vamos desglosando otros.
Sí, a mí me hace un poco gracia de este estudio y que se repite todos los años, de un poco percepción de fiscalidad, que siempre se reitera la situación de que uno mismo cree que contribuye mucho.
Correcto.
Cree que paga muchos impuestos, que recibe muy poco del Estado y que además en los demás hay mucho fraude. Porque, por ejemplo, el 90% considera que entre el resto de la población hay un fraude que es muy alto o bastante alto. Es un 90%, uno de cada... Uno, o sea, 9 de cada 10.
Exacto.
Sin embargo, si cuando el encuestador les pregunta si entre la gente que ellos conocen cree que hay mucho fraude en el IRPF, ya ahí lo bajan al 15%. Solo creen que el 15% de su entorno tiene bastante fraude. Con lo cual, la sensación que se trasluce siempre de este estudio es que hacia afuera, hacia lo más lejano, lo que no conocemos, siempre es todo muy malo. Siempre hay mucho fraude, hay muy poca recaudación, etcétera. Y hacia lo propio, hacia lo que sí que conocemos, es cuando ya tomamos un poco más de perspectiva y de realismo de la situación. Y bueno, realmente ni el fraude es tanto, ni se deja de pagar tanto, ni es tan generalizado, ¿no? Por así decirlo. Que bueno, pues dentro de lo que cabe, la situación en España de recaudación de impuestos es aceptable, teniendo en cuenta la situación, el tejido productivo que tenemos en España y demás, ¿no? Entonces, yo creo que como reflexión de punto de partida es que esta encuesta siempre pinta un escenario fiscal peor de lo que luego realmente es. La segunda interpretación que yo hago es que, en general, los españoles están de acuerdo con el pago de impuestos para percibir unos servicios públicos y para redistribuir la renta. Y yo creo que este es un poco el punto de partida desde donde se debe anclar el debate positivo, ¿no? Más allá de discursos sencillos sobre si el fraude es mucho o es poco, si yo pago más que el vecino o menos que el vecino.
Pero fíjate que solo el 20% estaba de acuerdo, Javier, en gastar más impuestos para tener mejores servicios. Es verdad que la mayoría...
Solo el 20% está en el máximo punto a favor de pagar más impuestos.
Claro, lo que te iba a decir,
pero
la mayoría
hay una escala de grises en
se
la quedaban, que se incluye
eso,
el resto.
Se quedaban a medio camino de decir, oye, yo invierto, pero si realmente esto va para mejorar los servicios.
Sin embargo, si te vas al extremo opuesto de reducir el tamaño del Estado para al mismo tiempo bajar los impuestos, en el extremo opuesto de ese 20% es el 5%.
El 5, correcto.
Es una cuarta parte. Por lo tanto, la sensación que me da a mí con estas encuestas del CIS es que los españoles quieren un estado del bienestar más o menos potente. De hecho, hay otra parte de la encuesta de si considera que hay algunos servicios públicos infrafinanciados, prácticamente están todos que consideran infrafinanciados. Yo creo que hay una sensación generalizada, por lo tanto, de que quieren un estado del bienestar potente, aunque esto implique el pago de impuestos, claro, que es inevitable.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, a ver, aquí yo creo que podríamos intentar distinguir dos planos, ¿no? Uno es, la gente yo creo que percibe que hay una serie de trabajos y de oficios que tienen acceso a muchas deducciones. Y eso es algo que también los medios lo hemos hecho, lo hemos publicado muchas veces y se ha dado mucha publicidad a ello, ¿no? Son sobre todo las profesiones liberales, ¿no? En las que, bueno, y las sociedades, ¿no? En las que parece que hay acceso a deducciones. Y yo creo que esto es un problema de base que arrastra el sistema fiscal español desde hace mucho tiempo y que eso yo creo que va trasluciendo el que la gente, hay gente que tiene mucho dinero y que no paga muchos impuestos. Luego también los escándalos. Obviamente hemos visto escándalos, ha habido escándalos, por desgracia, muchísimos últimamente. Y la gente, eso va quedando el pozo de que no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer por que la gente tribute como tiene que tributar. Y sin embargo, yo también coincido con Javier en que Hacienda es una de las partes del Estado que mejor funciona, que más control tiene de la población y que por lo tanto no se le escapa tanto. Pero sí es verdad que a mí me parece que con estas las grandes líneas de lo que desprende esta encuesta, me parece que es una posición muy difícil para poder combatir la economía sumergida.
Sí, porque la economía...
No todos pagamos lo mismo. Eso es. Aunque la gente sí crea que los... Sí, o sea, no digo que aunque la gente crea que los servicios públicos hay que mantenerlos, que eso es verdad, que no se cuestiona, si los ricos no pagan lo que deben, entonces yo pues voy a intentar no pagar el IVA del carpintero, ¿no? Digo, eso es un poco lo que yo creo que claro, que eso hace comprender por qué es tan difícil luchar contra la economía sumergida, ¿no? No sé si ibas a decir algo, Jesús.
No, simplemente os iba a preguntar, pero justo lo has añadido tú, sobre la economía sumergida y lo difícil que es luchar contra ella. A propósito de ello, ya para terminar, si tenéis algunas nociones, datos últimamente o evolución de la economía sumergida en España, que tradicionalmente ha sido un mal endémico de nuestro país. Se decía que con el euro se iba a acabar, bueno, se decía ingenuamente, se decía, y aquí seguimos, y no sé si estamos mejor o peor que hace unos años, y si lo del fraude, pues caminamos hacia una extinción o no.
Los últimos datos que ha ido publicando la agencia tributaria en los últimos años...
30 segunditos, Javier, por favor, perdona que no os he dicho tiempo.
Vale, de lucha contra el fraude, bueno, habitualmente cada año se levantan unos 15.000 millones de lucha contra el fraude. Sí que es verdad que la agencia tributaria en sus estimaciones internas da un porcentaje del peso de la economía sumergida sobre el PIB decreciente la última década. A mí la intuición me dice que puede ser lo correcto teniendo en cuenta cómo las nuevas tecnologías han facilitado mucho la lucha contra el fraude de la agencia tributaria y con menos recursos son capaces de levantar más actas de inspección porque el dinero cada vez deja más rastro.
Es cierto.
Cada vez las administraciones importantes tienen más convenios de colaboración entre ellas. Por ejemplo, la agencia tributaria y la seguridad social históricamente nunca intercambiaban datos. Y cada vez están intercambiando más datos. Y todo esto al final es clave. Y por último, los convenios de colaboración con terceros países, que poco a poco y con cuentagotas se van firmando, permiten a la Agencia Tributaria Española acceder a datos bancarios de terceros países, como por ejemplo Suiza u otros países que tradicionalmente no enviaban esta información a España. Y ahora sí que lo están haciendo. Todo esto facilita la lucha contra la economía sumergida. Y yo intuyo que los datos de la agencia tributaria son correctos, que va bajando. Aún así, todavía tenemos una economía sumergida muy alta. Y perdón que me pasa un poco de los 30 segundos.
Pues nada, Íñigo, te toca recortar a ti.
Bueno, no, yo por sintetizar, confío mucho en la digitalización de todo lo que estamos haciendo, de las compras nuestras, del pago con tarjeta. Yo creo que eso es una vía para acabar con el efectivo, reducir el efectivo. Y la nueva legislación que acaba de entrar en vigor, que reduce muchísimo también el uso de efectivo, yo creo que irá reduciendo poco a poco la economía sumergida. Y esperemos que sea así, ¿no? Porque es bueno para todos y para la sociedad, ¿no?
Pues sí, y además desaparecen cada vez más los cajeros, con lo cual menos efectivo en circulación, pues más tarjeta y más huella que dejaremos con nuestros pagos. Íñigo de Barrón, Javier Jorrín, muchísimas gracias una vez más. Íñigo, buenas tardes.
Muchas gracias, Jesús.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Javier, hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Pues hasta aquí, ya lo han oído, un efectivo que va desapareciendo, caminamos hacia dejar huella de todo lo que hacemos, también en los pagos, pero oye, en este caso es bastante importante porque cuanto menos economía sumergida, más economía registrada y un mayor repunte al alza en el crecimiento de la economía de un país, economía que seguiremos analizando, como siempre con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Hasta aquí el enfoque de hoy, de este 4 de agosto. Recuerden, mañana volvemos, una hora de información y luego secciones como tan interesantes como Madrid Trabaja. En la producción estuvo Beatriz Marín, en la parte técnica Raúl Moles. Un saludo desde toda la redacción de informativos de Onda Madrid, con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Descansen.